cabo en Rancho Blanco, es de las 4 de la tarde a las 8:30 más o menos. Y déjame decirte que no tiene que asistir la pareja, lo ideal es que asista la pareja, pero si tú no tienes pareja y quieres asistir, de todas maneras eres bienvenido. Y los jóvenes que se están preparando para el matrimonio, pueden asistir a este seminario en Rancho Blanco el sábado 27 a las 4 de la tarde. Bueno, y también les queremos recordar que tenemos la marcha allá. La marcha va a ser el lunes 15 de marzo y le estamos pidiendo todo su apoyo para lo que es la marcha, que nos acompañen. Nos vamos a reunir el día 15 a las 4 de la tarde aquí en Jardín de San Francisco, y pues nada más para que se vayan preparando y vayan agarrando condición física. También tuvimos un mini congreso de jóvenes, fue un buen mini congreso, tuvimos una serie de preguntas de los jóvenes con respecto al noviazgo. A mí me sorprendió las preguntas que hicieron, fueron muy buenas preguntas. De las 43 preguntas que teníamos que contestar, la hora y media que tomamos para preguntas y respuestas, solamente nos alcanzó para 20 de las preguntas, pero todo está grabado, grabaron todo el mini congreso. Si tú lo quieres, los CDs de todo el mini congreso cuestan $40, entonces puedes enterarte de qué fue lo que escucharon los jóvenes. Uno de los padres de familia me dijo esto: oye, ¿se va a grabar el mini congreso? Le dije, no estoy seguro. Dice, ¿y no podríamos ir? Porque valdría la pena saber en qué secuencia van nuestros hijos. Le dije, creo que lo vamos a grabar, pero no puedes ir, le digo, porque queremos que tengan la libertad para ellos preguntar. Así de que el congreso está grabado, vale la pena. Te estamos invitando para que, por favor, si lo quieres, ¿tienes ahorita grabados, Manuel? ¿No tienen? ¿Sí tienen ya grabados? Ah, correcto, ya tienen ahí con Chuyina, ya están grabados. Entonces, los que quieran, pasen ahí, y espero que haya los suficientes. Bueno, creo que es todo lo que tenemos. Vamos a pedir a los niños que se van al salón de clases sin correr, sin gritar, sin empujar, tranquilamente, por favor. Si van los niños al salón de clases, muy tranquilamente, por favor. Tú puedes reacomodarte en este momento. En este momento puedes salir de los lugares que están allá atrás, venirte donde esté un ventilador, voy a traer el mío, o puedes también quitarte del ventilador si te molesta el ventilador, pero te estamos invitando para que te reacomodes. Tú estás viendo ya el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Quiero recordarte que estamos hablando del tema de criando hijos maravillosos. Y en Criando Hijos Maravillosos, pues estamos llevando diferentes clases. Empezamos con la introducción, está en DVD para si alguien lo quiere. Y luego empezamos con la primera clase de Criando un Hijo Moralmente Responsable, también ya está en DVD. Y luego sacamos la clase de Ley, Principios y Libertad, que fue la de la semana pasada. La estamos sacando en DVD en este momento. Esperamos que la tengamos al final. Bueno, hoy vamos a ver la clase de Un Buen Comienzo, Fundamentos Básicos de la Familia. Quiero recordarte que el curso de Criando Hijos Maravillosos está dividido en dos áreas. Una área que tiene que ver exclusivamente contigo como familia, como persona, y una área que tiene que ver con nuestros niños. Y hoy, durante estas primeras semanas, vamos a estar hablando lo que tiene que ver con nosotros. Y por eso esta clase se llama Un Buen Comienzo, porque va a empezar a hablar precisamente de lo que es la situación en la familia. Y tenemos aquí una pregunta, y quiero que honestamente contesten ustedes a esta. Dice, ¿cuántos de nosotros creemos lo siguiente? En mi familia, primero son los hijos. Levanten su mano lo que crean esto. Bueno, unos pocos, no muchos, ¿ok? Después vamos a dar la respuesta a esta pregunta o a esta afirmación. Porque antes de analizar esto, vamos a empezar a ver algunas cosas. Hoy en día tenemos dos males que amenazan el éxito de la paternidad. El primer mal es la desaparición de la familia. Nosotros estamos ante una situación muy grave, ¿no? Ya no es como en las épocas anteriores, que cuando una persona se juntaba a una unión libre, pues hasta cuando nacía un hijo, le decía, es un hijo bastardo, y un montón de cosas que había alrededor de no establecer una familia bien hecha. Pero actualmente la familia ya no tiene la base legal o bíblica. Actualmente la familia está basada en las emociones. Incluso hay muchas personas que no se quieren casar, y no se quieren casar precisamente porque dicen, no quiero entrar en una responsabilidad o en un compromiso, más bien, que a lo mejor dentro de un año o dos años ya no tengo el mismo sentimiento por la persona con la que me junté, y de esa manera fácilmente nos podemos separar y empezar una nueva relación. Bueno, de la familia de los noventas para acá ha tomado un significado muy inconstante y temporal, sin riesgos, sin compromisos, que se rompe con cualquier causa. Y aunque cueste trabajo creerlo, nuestros jóvenes han adoptado este punto de vista. Aún dentro de las congregaciones nos encontramos con situaciones de este tipo. Las estadísticas actuales nos hablan que de cada 3 matrimonios, 2 están fracasando. Y esto está causando grandes problemas en la paternidad. ¿Por qué? Escúchame muy bien esto que te voy a decir. Pues el papel y la relación que juega el esposo y la esposa como pareja es muy importante para una buena paternidad. Oye bien lo que te estoy diciendo. El papel que un hombre y una mujer desarrollan como esposo y como esposa es muy, muy importante para la paternidad. No estoy hablando de la relación madre o padre. Estoy hablando de lo que le involucra entre ti y tu esposo, o tú y tu esposa, porque la mayor influencia que vas a tener en la vida de tus hijos no va a venir de tu papel como papá o como mamá, sino más bien vendrá en tu papel como esposo y como esposa. Y hemos perdido mucho de este papel. Por eso la pregunta que hicimos al principio, para ti, ¿qué es en tu familia es más importante tu hijo que cualquier otra cosa? Y eso es algo que está sucediendo, pero después contestaremos esto. Así de que tenemos estos dos males que amenazan la paternidad. El primero de ellos, como te dije, es que ya el matrimonio ya no tiene la misma manera de verse o de hacer como era antes. Ha cambiado mucho lo que es la paternidad. Y vamos a ver otras láminas más aquí que viene, déjeme que llegue nada más. Tenemos la desaparición de la familia como la primera, porque la familia ha perdido toda su forma original. En el libro de Génesis, también conocido como el libro de los principios, los primeros 2 capítulos son muy importantes, son muy significativos. En ellos tenemos los fundamentos de la familia. Ayer teníamos una boda aquí, estábamos casando una pareja, y yo les estaba leyendo Mateo capítulo 19, versos del 1 al 8. Y en estos versos está hablando el Señor Jesucristo, y vienen los fariseos y le preguntan, ¿es lícito repudiar a su esposa por cualquier causa? Y yo le digo, no, nada más teníamos problemas con la desaparición de la familia en nuestro tiempo. También en los tiempos del Señor Jesucristo tenían la misma problemática. Y el Señor Jesucristo les dijo, en el principio no fue así. Entonces, cada vez que nosotros queramos saber la base de algo para nuestra vida como pareja, como parte de la sociedad, vayamos a lo que está en el principio. Y en el capítulo ahí nosotros tenemos establecidos 2 cosas muy importantes. Que Dios estableció el matrimonio porque a través del matrimonio la pareja pueden servirse el uno al otro, servirán a la comunidad y servirán a sus hijos. Y hubo un tiempo en que las escuelas, yo no sé actualmente, pero cuando yo era un niño y estaba en la clase de civismo, se nos enseñaba constantemente la base de la sociedad es la familia. Y hoy en día pues la familia está tan destruida que desafortunadamente también nuestra sociedad está igual. Y no era una idea nada equivocada, porque hay una gran fuerza en el matrimonio. Ahora ustedes pueden ver ahí en la lámina que está saliendo ahí atrás de mí, que tenemos nosotros cursos que están en esta página, no sé qué tan grande, ahí está la página, y ahí en esa página tú puedes ir y vas a encontrar cerca de unas 30 a 50 predicaciones que solamente el audio que hablan sobre el matrimonio. Cuando una pareja va a venir a platicar conmigo, le hago una pregunta, me llaman por teléfono. Oiga, quiero ir a platicar con usted porque quiero hablar con respecto a mi esposo. Y a mí siempre me interesa mucho que vengan los dos. Y les digo, mira, si puedes entrar al internet, a esta página, y escuchas estas 5 enseñanzas antes de venir conmigo, a mí me ayudaría muchísimo. Una de ellas es caos en el matrimonio. Otras son cosas tontas que hacemos en el matrimonio. Heridas que el hombre provoca en la mujer, errores de la mujer en el matrimonio y las 7 columnas del matrimonio. Y les digo, si tú puedes venir a escucharlas y luego venir a platicar conmigo, pues creo que podremos trabajar mucho mejor contigo en lo que tiene que ver con el problema de tu matrimonio. Porque es tan importante que nosotros trabajemos en lo que es el matrimonio. No vamos a estar hablando de ello, pero quise nada más ponértelo porque es muy importante que tú te prepares más dentro del matrimonio para tener una mejor paternidad. Ahora, una cosa importante es que en Génesis 2, del 18 al 22, tenemos 4 principios básicos que nos van a ayudar a gobernar la relación familiar. Son 4 principios básicos en Génesis capítulo 2, versos del 18 al 22. El principio número 1, lo tenemos aquí, es que la relación esposo-esposa es un diseño de Dios. O sea, tenemos que entender esto. El matrimonio no lo inventó la sociedad. El matrimonio, y como lo estableció Dios, fue desde el principio, fue un hombre, una mujer, y Dios lo instituyó como un pacto. La sociedad en nuestro tiempo lo estableció como un contrato, y un contrato que se puede desbaratar en el momento que una de las dos personas no esté de acuerdo y se separan. Y la verdad es que Dios lo estableció como un pacto para toda la vida. La semana pasada yo les comentaba una situación de una jovencita de 20 y tantos años que estaba separándose de su esposo y que lo hicieron todo su matrimonio bajo las leyes cristianas. Y yo la primera pregunta que le hice fue esta: ¿piensas quedarte sola toda la vida? Es que no estoy pensando en casarme. No, yo sé que no estás pensando en casarte, pero tienes 20 y tantos años. Y en un año o dos años vas a tener 1, 2 o 3 moscarrones alrededor de ti queriendo establecer una relación contigo. Entonces la Biblia, cuando tú te casaste, tú hiciste un compromiso que es para toda la vida. Ayer que estábamos casando a la pareja, estábamos diciéndole lo mismo. Su compromiso es para toda la vida. Si las parejas llegaran al matrimonio diciendo, esta persona con la que me voy a casar es para toda la vida, entonces cuando vienen los problemas no estarían buscando la salida, estarían buscando la solución a los problemas y cómo resolver el problema. Pero cuando viene la pareja al matrimonio pensando, si me va mal me divorcio, entonces lo que sucede es que la pareja, en cuanto tiene el problema, va a salir corriendo, va a buscar la salida. Recuerdo una situación que me platicó Roberto tiene buenas anécdotas, ¿no? Dice, mi hermana se casó un día, ya casada, tuvo un problema con su esposo, recién casada, muy poco tiempo, y viene el esposo llama a mi casa y le llama a mi papá y le dice, oiga suegro, pues tuve un problema con su hija y reconozco que no fui muy amable, y pues yo le pido que pues, si llega ahí con usted, pues que me la anime a regresar. Dice, no te preocupes. Dice, mi papá nunca ponía, llave a ninguna de las puertas. Cuando acabó la llamada fue, chas, 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 chas. Cerró todas las puertas. Llega mi hermana, quiere entrar por una, quiere entrar por otra, quiere entrar por otra. Dice, yo estaba viendo todo. Y por fin tocó, abre mi papá, se para en la puerta. No le abre la puerta, se para. Y así con la mano acá en la cosa donde se detiene la puerta. ¿Y qué pasó, hija? Y ella, la hermana con la maleta. Es que papá, me peleé con mi esposo. Ah, sí, dice, como media hora, una hora ahí la tuvo platicando. Ya cuando acabó de desahogarse la muchacha, dice mi hermana, le dijo, muy bien, hija, qué bueno que viniste a verme. Ahora, por favor, ve y arréglate con tu marido. Pum, le cerró la puerta en la nariz. se regresó con el marido, arreglaron el problema y nunca más regresaron a discutir una situación de ese tipo. Así de que el matrimonio es para toda la vida y tenemos que buscar nosotros las soluciones a nuestros problemas. El principio número dos es que el diseño de Dios, el diseño de Dios de la relación entre esposo y esposa es la primera de un sistema de relación dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo uniremos al siguiente punto. Quiere decir que dependiendo de la calidad de matrimonio que tú tengas, dependiendo de la calidad de esposo y de esposa que tú seas, entonces va a depender la calidad de tu paternidad. Hace muchos años un misionero me dijo a mí esto: tú quieres darle lo mejor a tus hijos, si quieres darle lo mejor a tus hijos, ama a tu esposa, a la mamá de tus hijos. Y esto es una verdad. Los hijos tienen un pequeño radar o un gran radar en el cual pueden detectar los conflictos familiares. Pero si nosotros tenemos una muy buena relación, eso le dará una gran seguridad en la vida de nuestros hijos. Y este punto lo vamos a estar uniendo al principio número 3. La relación de esposo y esposa debe de ser vista como la relación prioritaria de nuestra vida. Prioridad habla de la actitud predominante que debe estar presente para el éxito de la paternidad. Así de que si amas a tus hijos, lo mejor que puedas hacer por tu esposa, lo mejor que puedes hacer por tu esposo, es lo que va a dar mejor calidad de tu paternidad. En una familia donde hay padre y madre, escúchame bien, y aquí ya vamos a empezar a entrar a la pregunta que hice. El matrimonio es primero. La jerarquía que ocupa el matrimonio es el número uno. Es quien forma la familia, quien sostiene la familia. Si no pones a tu matrimonio por encima de todo lo demás y conserva este sitio, dicho matrimonio está destinado a convertirse solo en una ilusión. Por eso es muy importante que empieces a darte cuenta de la importancia de tu relación como esposo y como esposa para el matrimonio. Por ejemplo, mi esposa y yo, desde que estábamos jóvenes y estábamos con nuestros niños pequeños, buscábamos la manera de encontrar tiempo para pasarlo a solas, para irnos al cine, para salir un ratito. Una vez a la semana buscábamos un tiempo en el cual nuestros hijos se pudieran quedar y nosotros pudiéramos atender nuestra relación como esposo y como esposa. El doctor Rosemont, en su libro Porque lo mando yo, dice esto. Dice: el hecho de que la pareja del matrimonio sea el número uno de la familia significa, entre otras cosas, que el hombre y la mujer desempeñan adecuadamente sus papeles, que no son otra cosa que los que adoptaron el día de su matrimonio. El problema estriba con demasiada frecuencia en que cuando la pareja tiene hijos, el papel del esposo y de la esposa comienzan a retroceder, a palidecer. Poco a poco la mujer deja de funcionar como esposa para adoptar el papel principal de madre. Simultáneamente el marido deja de serlo para convertirse en un proveedor. El proceso anterior no es consciente. Es como si con el nacimiento de un pequeño activase programas culturales que dicen: escucha, esposa, ahora tu obligación primordial se dirige a tus hijos. Y escucha, esposo, ahora tu primer deber estriba en construir la seguridad económica permanente para tu familia. Y así es la forma en que el contrato original, la devoción entre esposos, comienza a desbaratarse. Y eso es lo que dice el doctor Rosemont en su libro Porque lo mando yo. Inconscientemente el hombre y la mujer empezamos a movernos en direcciones opuestas a las cuales nos unieron en un principio. E inconscientemente empezamos a reclamar cosas. El hombre empieza a molestarse porque la preferencia que le da ella a los hijos, porque les concede demasiada atención. La mujer empieza a enojarse porque el marido le concede cada vez más tiempo a su profesión, a su trabajo, y entonces vamos caminando en un sentido en el cual nos vamos separando. Y el principio número 4, autoridad. Hay sujeción estructurada en la familia. Por favor, quiero que entiendan perfectamente bien esto. Autoridad no es una mala palabra. Desafortunadamente se creyó que cuando se decía te haré ayuda idónea, ya nada más oyen hablar que la mujer es ayuda, consideran como si fuera el tapete para limpiarse los pies a la entrada de la casa. No, la palabra ayuda en el hebreo nos habla y viene nada más en el 99% de los textos donde aparece, tiene que ver como Dios prestando una ayuda al hombre en situaciones especiales. Por ejemplo, hay un salmo, no recuerdo si es el 123, pero que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y la respuesta es, mi ayuda viene del Señor. Entonces, cuando Dios estaba creando la ayuda idónea, estaba formando lo mejor que podía tener para que el hombre se conformara y llegaran juntos a las metas que Dios tenía para el matrimonio. Ahora, y la Biblia habla que un hombre como una mujer deben sujetarse tanto el uno al otro dentro del matrimonio, pero aun cuando hay una sujeción de amor, siempre hay una cabeza, y Dios instituyó al hombre como la cabeza de la familia. Entonces nos ponemos de acuerdo y la decisión final tiene que ver con el que toma la autoridad. Por ejemplo, el otro día vino conmigo alguna persona, alguien vino, dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi esposo y yo ya tenemos un tiempo de convertidos, pero la familia mía se está metiendo mucho en que quiere que hagamos una cosa de determinada manera. Y la verdad es que yo ya no sé qué contestarles. Le dije, es muy fácil. De verdad es increíblemente fácil. Yo no sé por qué a veces nos complicamos las cosas. Dice, ¿cómo? ¿Qué dice tu esposo? No, pues mi esposo no quiere que lo hagamos. Pues haz lo que dice tu esposo. Pero es que no me quito a mi familia de encima. Es muy fácil. ¿Cómo? Cada vez que vengan y te digan algo, díganle a mi esposo. Él es la cabeza, él es la autoridad, y se acaba el problema. Mira, ni le van a decir. Y si convencen a tu esposo, pues allá entonces tú y tu esposo se ponen de acuerdo y se resolvió el problema. Pero muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia manera de pensar, cuando Dios dejó establecido formas y hay una prioridad, un principio, número 4, sujeción estructurada en la familia. Y hoy en día la autoridad se ha relajado demasiado. Ahora, algunos de ustedes contestaron, en mi familia primero son los hijos. Observa lo siguiente, el segundo mal que amenaza el éxito de la paternidad es precisamente la paternidad centrada en la familia. Es uno de los males. En el momento en que empezamos a centrar nuestra paternidad en el hijo, nosotros empezamos a tener problemas. La paternidad centrada en el hijo no es la dirección que nos da el manual del fabricante, para nada. Los hijos son importantes, pero no es lo más importante. El dejar que el matrimonio tome el segundo lugar es enfermizo para la sana paternidad. Si tú piensas que porque te desbocas sobre el hijo, descuidando esposo o esposa, va a ser mejor, no es así, va a ser peor, porque viola el arreglo divino dentro de una estructura familiar. Y muchas veces ha sucedido esto en las familias. Nace el niño y lo primero que hacemos es que cuando nace el niño, pues pobrecito, la mujer está en la cuarentena y se traen al niño a dormir ahí en medio. Y pasan 10 años y el chiquillo sigue durmiendo en medio. Bonita cosa, ¿verdad? Y estamos rompiendo la prioridad que Dios dio. Cuando el hijo se convierte en el eje central del matrimonio, la familia empieza a naufragar. Es verdad que los hijos son importantes, pero no es lo más importante, los hijos. Así de que debemos tener cuidado con ello, que puede convertir al hijo como lo más importante. Ahora que veamos algunos resultados. Primero son mis hijos, produce lo que estamos viendo aquí. Hijos con una alta estima, pero sin valor. Sin esfuerzo. Sí, tiene una alta estima, ¿no? Estaba leyendo una ilustración por ahí de un niño que está, vamos así, como en la escalera que tengo ahí para subir a la oficina, para poner un ejemplo. Y trae su traje de Batman o de lo que tú quieras, el hombre araña. Y está ahí diciendo, y ahora el hombre araña va a saltar hasta el otro edificio. Y se avienta, cae. Se levanta y dice, ¿qué no se supone que tenía que haber alguien aquí para cacharme? O sea, esa es la actitud de los niños de hoy en día. Yo me aviento y a ver quién me cacha. y tenemos que tener cuidado con ello. Produce alta estima, pero sin valor, sin un esfuerzo. Produce hijos egocéntricos. Hay una etapa entre los 2 y los 6 años que el niño cree que el mundo existe para atenderle a él. Y el pensamiento de mis hijos son primero va a reforzar esta idea, lo cual hará que el niño sea egocéntrico en su vida laboral y hasta el matrimonio. Lo arrastramos hasta el matrimonio. La mujer está ahí lavando, fregando, para poner el ejemplo del hombre, ¿no? Y haciendo todo, fue y trabajó como se acostumbra hoy en día, todavía llega a hacer algo, y el hombre llega, avienta las chanclas por cualquier lado y se pone a ver la televisión, ¿no? Y, oye, quiero un vaso de agua, o tráeme por aquí unos tacos o alguna cosa por el estilo. Volvamos convirtiendo en egocéntrico hasta el final todavía. Son hijos demandantes. Si un niño recibe atenciones en forma inmediata y sin que les produzca ningún esfuerzo, empezará a ejercer una actitud demandante. ¿Y qué pasará si no es complacido? Hará berrinches, se enojará y con el tiempo se violentará. Y lo mismo llevamos después hasta el matrimonio. Ya no hacemos los berrinches como niños, que los hacíamos echándonos al suelo y pataleando, pero hacemos otro tipo de berrinches. Entre más prevalece la idea de que la relación padre-hijo es la más importante, más egocéntricos y exigentes se vuelven los hijos. Y entre más exigentes se vuelven, resulta más cansados criarlos y educarlos. Una pareja joven fue a un consejero familiar con el aparente problema de su hija de 4 años que quería ser el centro de atención en todo momento. Los padres de la niña vivían cansados por las constantes interrupciones que hacía la niña con el fin de llamar su atención. Y si no la atendían inmediatamente, ella empezaba a saltar, a chillar en voz en cuello. Y aunque estaba inscrita en una buena escuela de calidad, papá y mamá se sentían que sus carreras de trabajo privaban al niño o la niña de tiempo y atención. Fueron con el consejero y le dijeron, ¿qué podemos hacer? Y le dijo, comiénceme contando qué hacen cuando llegan a casa. Dijo la esposa, bueno, cuando llegamos a casa, lo primero que hacemos, como no le hemos dedicado atención, es pasar un tiempo jugando con la niña. Y pasamos bastante tiempo jugando con ella porque creemos que después de haber estado separados tanto tiempo como padres de ella, pues tenemos que entregarnos a ella. El consejero dijo, ya no tienen que decirme más, ya ubiqué el problema. Y les contó una historia. Le dijo, había una pareja que tenía una situación similar a la de ustedes. Los dos padres trabajaban, tenían 2 bebés en edad escolar y después del colegio asistían a una guardería hasta que llegaba la hora que juntos llegaban todos a casa. Dice, crearon y tenían ese problema, pero llegaron a un acuerdo. Crearon una regla que para muchos fue insólita, porque tenían ese problema. Dice, a partir de hoy, cuando nosotros lleguemos a casa, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mandar a los niños a sus habitaciones y vamos a dedicar 1/2 hora, tú y yo, para convivir, platicar y para atendernos. Esto parecía bastante fuera de lugar. Dice, a partir del día que establecieron esa 1/2 hora, los amigos se sentían obligados a dedicarles el resto del día al niño. Dice, lo curioso era que entre más atención daban a los niños, eran más exigentes. Cuando empezaron con la regla de la 1/2 hora, llegaban, ponían un cronómetro, lo ponían para que retrocediera esa 1/2 hora y le decían a los niños, por la próxima 1/2 hora, hasta que suene la campana, ustedes no nos pueden interrumpir. Dice, no fue fácil. Al principio los niños, mamá, mamá, vete a tu cuarto. Ahí en tu cuarto puedes jugar, en tu cuarto. Cualquier cosa que no era fuera de lo normal, el niño tenía que irse a su cuarto. Dice, el asunto funcionó. Lo que empezaron a hacer esta nueva pareja, dice, pusieron un cronómetro. Cuando se instaló esta primera regla, los padres se mostraron inconmovibles. con respecto a la atención de los niños y los enviaban a sus habitaciones, con suavidad, pero con firmeza. Durante las primeras semanas, cuando los pequeños escuchaban el timbre del controlador del tiempo, corrían a sus papás para obtener una dosis de atención paterna. Conforme fue pasando el tiempo, los niños encontraron muchas cosas que hacer durante ese tiempo. Ahora, cuando ellos llegaban del trabajo juntos, iban a sus cuartos, sacaban sus juguetes, empezaban a hacer sus cosas, y cada día eran más independientes y podían vivir de una manera con más armonía. ¿Por qué? Porque dedicaron tiempo al punto más importante. En alguna de las clases vamos a escuchar otra historia de una niña que en las noches iba a despertar a su papá. Le voy a adelantar un poquito. Y le dijeron, ¿qué es lo que haces? El consejero también le dijo esto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y lo mismo, llegaban y atendían a su niña inmediatamente. Dijo, no, atiéndanse primero ustedes. Y dice, nos empezamos a atender primero nosotros y la niña cambió. ¿Por qué? Porque la única hora que la niña los veía juntos era cuando ella estaba ahí tratando de unirlos, buscándolos. Cuando ellos empezaron a actuar automáticamente solos, a pasar tiempo juntos, a convivir juntos, la niña empezó a entrar en un estado de tranquilidad. ¿Por qué? Porque es la regla establecida por Dios. Voy a poner un ejemplo para que veamos lo importante de las reglas, nada más. Una mamá le dice a un hijo, hijo, ve, recoge la basura. Uh-huh, ajá. Y a veces el hijo no responde. Pero llega el papá y le dice, quiero que vayas y recojas la basura. Y van y recogen la basura rápido. ¿Por qué? Porque los hombres somos más duros. No solamente es por eso, porque hay un principio espiritual de que Dios puso la autoridad en el hombre. Así de que hay principios que si nosotros los respetamos, como el respetar el principio de la pareja es primero, nuestros hijos van a funcionar mucho, mucho mejor. Así de que primero es el matrimonio. El matrimonio es el núcleo de la familia. La crea, la define, la sostiene. Cuando el matrimonio está bien, no solo conserva las identidades individuales, sino que las impulsa a florecer y las necesidades de los niños son satisfechas. Así de que, ¿quieres darle lo mejor a tu hijo? Ama a su padre o a su madre. El proceso completo de la paternidad está profundamente ligado a la relación esposo-esposa. Para poder apreciar la importancia de la relación esposo-esposa en la paternidad, quiero que pongan atención en la siguiente historia. Bueno, la siguiente historia es la misma que les había comentado de la niña esta que tenía el problema de que no podía dormir y cómo cuando se empezaron a juntar, ellos empezaron a dejar de tener ese problema y la niña que no podía dormir pudo dormir con tranquilidad. Bueno, ya les había comentado. ¿Qué causa en la familia la paternidad centrada en el hijo? Ahora vamos a ver, primero vimos qué causaba en el hijo y ahora vamos a ver lo que causa en la familia. Bueno, en realidad lo que produce es anarquía, pero anarquía de parte del niño hacia los padres. Aquí tenemos una premisa básica. Los hijos deben ser bienvenidos en nuestras familias, pero no hacer el centro de nuestra familia. Ser el centro de la familia produce el egocentrismo que acabamos de mencionar. Y tenemos aquí algunas declaraciones. Declaración número uno. Cuando los hijos son puestos en el centro de la familia, todas las relaciones giran alrededor de ellos. Todos estamos reaccionando a su dirección en vez de dirigirlos a ellos. Y esto viola, esto interrumpe la relación prioritaria establecida por Dios. ¿Qué sucede a menudo a nombre de la paternidad? No estamos hablando de gente insensible, sino de buenas personas que aman a sus hijos y que quieren lo mejor para sus hijos, pero a menudo a nombre de la paternidad, los papás y las mamás dejamos de aplicar los principios y los valores morales en la vida de nuestros hijos porque dicen, ay, pobrecito de mi hijo, es que todavía está muy pequeño, o todavía esto, se la voy a dejar pasar. Y cuando menos pensamos, nosotros estamos siguiéndolo a ellos en lugar de que ellos nos estén siguiendo a nosotros. Declaración número 2. La paternidad centrada en el hijo crea tendencias negativas. Número uno de las tendencias negativas: empuja a los padres e hijos hacia una reacción de adversario reactivo. Cuando quieren platicar, cuando quieren pedir algo, reaccionan, explotan. Y no hayan cómo convivir y cómo tratarse con los hijos. Le pides algo a tu hijo y ¿yo por qué lo voy a hacer? Yo no tengo por qué hacerlo. Ahí está mi hermano, que mi hermano no hace nada. O cualquier otro tipo de situación en la cual se hayan visto ustedes involucrados. La número dos es que presiona a los padres a abandonar la norma bíblica de entrenamiento en conjunto. Lo que les decía hace un momento. Vamos viéndonos obligados, empujados a abandonar las normas que queremos poner en la vida del niño. Y esto causa problemas y nos causa problemas en toda la familia. Ahora, hay tres necesidades básicas emocionales que todo niño tiene. Y eso tenemos que entenderlo para poner el balance. No estamos diciendo que al niño lo ignoremos y que lo dejemos ahí sin hacerle ningún caso. No, hay tres necesidades que tenemos que atender. Número uno, un hijo tiene la necesidad de saber que es amado por mamá y por papá. Es una necesidad de todo niño. Todo niño tiene esa necesidad. Cada uno de nosotros tiene la misma necesidad. Necesitamos saber que somos amados. Yo no sé cuál sería el caso tuyo, pero en el caso nuestro como hijos, ¿qué pasó? Yo estaba el viernes dando una introducción del corazón rebelde del hijo en una escuela. Y quería dar también la introducción de esta clase, no lo pude hacer. Y estaba hablando sobre algunas situaciones precisamente de cómo el hijo debe de ser como el padre, en ejemplo de cómo Jesús era igual que Dios, y de que él dijo, yo no puedo hacer las cosas que yo quiero, sino hago las cosas del que me envió. Y le dije, eso sería lo ideal. Pero para que fuera lo ideal, primero yo como padre tengo que poner exactamente la estructura de lo que es un buen padre. Pero ¿cuántos de nosotros no vivimos eso? ¿Cuántos de nosotros, nuestro papá nos dijo, no sirves para nada, eres un inútil, no sé para qué viniste al mundo, o papá o mamá? Y no nos hicieron ser sentidos como parte de esa familia. Yo estaba hablando un poquito de esto y algunas de las personas, en una escuela común, una escuela primaria, con padres de familia. Y algunas madres empezaron a llorar en ese momento. A mí me sorprendió, la verdad, el impacto que tuvo la plática ahí. Y dije, ¿por qué? Porque nuestro corazón fue lastimado por nuestros padres. ¿Y acaso queremos hacer lo mismo con nuestros hijos? Pero sin embargo, algunos de nosotros estamos repitiendo lo mismo por lo que pasó con nosotros. Así de que un hijo sí tiene la necesidad de saber que es amado por papá y por mamá. Tiene esa necesidad de saberlo. Un hijo tiene la necesidad de saber dónde cabe en el mundo de papá y de mamá. Cada niño tiene una tendencia natural de ser autoorientado. Y el trabajo de papá y mamá es ayudarlos a que sean bien orientados para ser ubicados en la familia. Vamos a ver en la clase número 5 el tema que se llama, dejen recordar, es el del padre. No recuerdo exactamente el nombre, lo estaba preparando hoy, pero es el papel que desarrolla el padre en la familia. El mandato del padre, gracias. Y en la clase del mandato del padre vamos a ver que una de las posiciones que tiene el padre es de saber orientar y dirigir a su hijo dentro de la familia. El padre es quien pone la estructura dentro de la familia. Hijo, tú eres bien, empezar a elogiar no logros, sino las cualidades de carácter de los hijos para ponerlos dentro de lo que, donde cabe en la familia. La número tres, un hijo tiene la necesidad de saber que papá y mamá se aman el uno al otro. Esto lo estoy insistiendo mucho. Es asombroso que los niños de 2 o 3 años de edad o más crean un tipo de radar que detectan cuando papá y mamá no están bien. Cuando el niño percibe más debilidad en la fuerza de la relación de sus padres, produce un alto nivel de ansiedad y pone una tensión en cada otra disciplina aprendida que el niño experimenta. O sea, todo lo que gira a su alrededor lo pone bajo tensión, bajo presión. Pero si el niño ve que papá y mamá se aman, de verdad cambian las cosas. Yo les comentaba cuando mis hijos estaban pequeños, pues yo siempre llegaba y pues yo no era amoroso originalmente. Mi papá no me enseñó a ser amoroso. Yo tuve que aprenderlo cuando empecé con estos principios. Para hacer un poco de historia, un día teníamos las reuniones y mi esposa me decía, y yo terminaba las reuniones y entrábamos a la casa y le decía, dame un beso. ¿Y por qué me lo pides ahorita? ¿Por qué no me lo pediste ahí cuando estábamos ahí con la gente? Ay, ¿a ellos qué les importa? Si esto es entre tú y yo nada más. Yo tuve que aprender que para una mujer que le demos un beso en público, o sea, la esposa, o que le echemos el brazo, es muy, muy, muy importante. Hombres, yo tuve que aprenderlo con sudor y lágrimas. Ok. Con el tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Empecé a aprender a hacerlo, empecé a decirle mi amor, mi vida, todo. Mire, al principio me sentía hipócrita, pero no es hipocresía, es responsabilidad. Yo aprendí eso, es mi responsabilidad. Y después ya mis hijos me veían constantemente abrazando a mi esposa, estrechándola, y luego de pronto llegaba uno y se los abrazaba por un lado, otro se los abrazaba por un lado, y algunos de ustedes conocieron un perro Rottweiler que tenía. Todavía el perro se levantaba de patas y se nos ponía ahí. Y ahí estábamos toda la familia completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era algo natural en nuestra familia. Así de que los niños necesitan, tienen la necesidad de saber que papá y mamá se aman. Cuando se permite que el niño sea el centro del universo, la relación entre el esposo y la esposa es reducida. Ahora, algo que vamos a aprender ahorita, que vamos a empezar ya a trabajar. ¿Cómo obtener tiempo para el matrimonio? Ahora, déjenme decirle esto a los padres solteros o a las madres solteras. Esto también es para ustedes. Es posible que la situación sea diferente, pero las prioridades son idénticas. En la familia encabezada por un solo padre, las necesidades de él ocupan el primer lugar. En los hogares de un solo padre están más propensos a descuidar las necesidades a favor de las exigencias de los hijos, pues creen que están obligados a compensar la ausencia del padre faltante. Cuando yo estaba dando esta clase, ¿qué día las doy en el Adonai? Martes. Apenas iba empezando, dice, y cuando hablé de esto, iba empezando la clase y me levantó una mujer. ¿Y qué nosotros las madres solas? También se aplica para ustedes. Los mismos principios se aplican para ustedes. ¿Pero qué voy a hacer si no tengo un esposo? Y le dije, miren, hay una historia que yo leí de alguien, no sé si de Gary Smalley o Trent, o los que escriben algunos libros. Dice, mi madre era sola. Entonces, cuando había en la congregación, en la iglesia, una reunión de campamento de familias, ella agarraba, montaba el remolque, lo apretaba y nos íbamos. Y llegábamos a donde había familias completas y nosotros nos integrábamos a las actividades de las familias completas, donde los adultos de las otras familias nos llamaban la atención como si fuéramos sus hijos. Y mi madre suplió identidad paternal a través de otros miembros de las congregaciones en forma de reuniones sanas donde se veían como familias. Así de que también esto es para las madres solas o los padres solos, cómo obtener tiempo para el matrimonio o para tu vida. Así de que veamos esto. Empecemos por esto. Uno, no permitan que los niños interrumpan sus conversaciones. Están ustedes dos platicando como familia. quieren sacar tiempo para ustedes, no permitan que interrumpa. La regla de la media hora, si ustedes quieren, y en esa media hora pueden platicar de muchas cosas. Que esperen su turno, de preferencia en otra habitación. Y esto es muy importante, aún para las madres solas, los padres solos. Llega un momento que este tiempo lo quiero dedicar para leer, lo quiero dedicar para hablar con teléfono, con personas amigas mías, etcétera, etcétera. Yo, este tiempo es para mí. Hay que establecer una noche fuera para los padres. Háganlo. Establezcan una noche fuera, sin permitir que nada, excepto los actos de Dios, interfieran con la decisión y el programa. Los solteros, pues salgan con los amigos una vez a la semana. Dejen encargado al niño, al padre soltero, a la madre soltera, con el propósito de que puedas disfrutar un tiempo para tu vida y que el niño vea que no eres el centro de su hogar. Miren, yo el otro día tuvimos el encuentro de parejas. Yo, la verdad, yo me fui casi de espaldas. Llegó una pareja y le digo, no sé cómo estuvo, pero le dije, ¿y su niña de 7 meses? ¿La dejamos? ¿Dónde? Con una familia. Le dije, ¿la dejaron la niña de 7 meses con una familia? Yo les dije que la podían traer al encuentro. Sí, pero decidimos dejarla. Le dije, ay, le dije, espero que ya esté acostumbrada a la leche de lata. No, dice, es la primera vez. Yo dije, ups, qué valor. Yo no sé cómo les iría, no a ellos, a ellos les fue muy bien, estaban de luna de miel en el encuentro. ¿Cómo les iría a la familia con la que dejaron la villa? Yo no sé cómo les iría, pero lo hicieron, ¿verdad? Y a veces como que decimos, ay, pero ¿cómo? Pobrecitos, pobre el otro, pobre aquello. Tenemos que nosotros establecer una noche fuera. Acostar a los niños temprano. La hora de acostarse de los pequeños es para beneficio de ustedes. En otras palabras, determinen cuánto tiempo tranquilo quieres estar sin tener responsabilidades paternas. Y establece la hora de llevarlos a la cama de acuerdo a su decisión de ustedes, padres. En vez de esperar a que los niños estén listos, acuéstalos cuando tú estés listo para poner en descanso tu papel de papá y de mamá y estar dispuestos a estar como marido y como mujer. Otro punto más. Una vez que los niños estén en la cama, hay que reducir al mínimo las interrupciones. Es muy importante. Una vez que los niños se fueron a la cama, tomen el acuerdo que no habrá trabajo de oficina, trabajo de casa. Inviertan un lapso en volverse a poner en contacto con los sentimientos que los condujeron a casarse. Desde el principio de los años del 1950, el divorcio ha aumentado escandalosamente. Y es interesante considerar que fue el tiempo en el cual la televisión invadió los hogares y apoderarse de la vida familiar, especialmente al anochecer. Hay familias donde el promedio de televisión que funciona durante el día son 6 horas, igual a 42 horas por semana. Otra encuesta digna de confianza es que descubrió que la pareja promedio invierte no menos de media hora semanal, no invierte más de media hora en una comunicación significativa persona a persona. Media hora a la semana. Una comunicación significativa. Cuando en el noviazgo todo lo que queríamos era platicar y no queríamos separarnos del amado, ¿verdad? ¿Cuál es tu situación? Es la pregunta. Les puedo recordar el pasado bíblico que Dios estableció, que el esposo y la esposa es la primera relación social establecida en la Escritura. Que la relación esposo y esposa es la primera del sistema dependiente. Que la calidad de la relación de esposa y esposo va a ser la calidad que tú tienes como padre. La relación esposo-esposa son la cabeza y el corazón de la familia. si nosotros logramos hacer que funcione bien el esposo y la esposa, vamos a tener una mejor familia. Dios tiene un perfecto diseño. Si quieres tener éxito en tu paternidad, empiecen en el matrimonio. Como conclusión, si no logramos hacer que aprendan a amarse los unos a los otros, el uno al otro, si no logramos que lo demuestren en frente de los hijos, entonces no pueden compensar la pérdida en los corazones de sus hijos. Hasta que esta pregunta sea rutinariamente satisfecha en el corazón de sus hijos, ellos vivirán con inquietud. No les hagas esto a ellos. Amen a sus hijos, amándose el uno al otro. Regresen al principio de la escritura, del matrimonio, el uno al otro. Tristemente hemos descuidado lo que para Dios es más importante en este mundo, la relación esposo-esposa. Tristemente en este tiempo, aún la tasa de divorcios en los matrimonios cristianos ha alcanzado la del mundo y en algunos casos la ha rebasado. ¿Por qué? Porque los del mundo ya no se casan, nada más se juntan. Y es triste esto. Voy a hacer una pregunta nada más para que la mediten. Cierren sus ojos, por favor, y sobre todo piensen en los esposos. ¿Cuántos de ustedes en este momento podrían verse directamente a los ojos, como lo hacían en los tiempos cálidos de amor, y decirse: te amo? ¿Podrías ver a tu esposo, a tu esposa? Yo sé que hay novios aquí, a ellos no les cuesta trabajo. Pero ¿podrías ver a tu esposo directamente a los ojos y decirle: te amo? Padre, en este día te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga completa libertad al corazón de cada uno de nosotros para vivir de acuerdo a tus normas, no las nuestras. Queremos presentar cada matrimonio aquí. Queremos presentar cada joven que se está preparando para el matrimonio. A cada persona que escuche estas enseñanzas, cualquiera que sea el medio, de que tomen el compromiso de establecer matrimonios firmes, fuertes delante de ti, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias, Dios. Que Dios les bendiga, que les vaya muy, muy bien. Nos vemos la próxima semana. Su tarea, no olviden su tarea. Por ahí está Rocío, está tomando las tareas y va a quedar una persona en lugar de Rocío, se la va a presentar después, pero sus tareas